buenos días, don Diego y oyentes. 97, madre mía.
Somos mayores, somos mayores.
Pero ¿cómo pasa el tiempo?
Si muy rápido, muy rápido.
Estamos recordando que esto fue el otro día.
Pues espérate y quédate después para la segunda pausa musical, que es la más escuchada. Estamos haciendo un repaso por los años 80 y 90 y estamos seleccionando las canciones que más tiempo estuvieron en el número uno de las listas internacionales, primera selección, y la segunda selección es en el ámbito nacional. Te va a quedar muerto cuando veas lo que se escuchó más en el año 97. Ya te lo voy adelantando.
Venga, estaba ahora partido, tengo la duda, ¿eh?
Estaba partido, la expectativa. Estaba partido el corazón.
Vale. El señor Alejandro Sanz.
Sí, señor. Sí, señor.
Vaya. Eso, pues fíjate, eso ya lo sitúo más porque me harté de escuchar la canción.
Yo creo que nos hemos hartado todos de escuchar eso.
Sí. Pero bueno, lógicamente es un temazo, las cosas como son.
No, y además te digo una cosa, este tipo de cosas que a veces se me ocurren a mí, es un ejercicio para darse uno cuenta del tiempo que pasa y lo rápido que pasan los años, ¿no?
Pues sí, la conciencia de la perspectiva del tiempo. Es un buen termómetro de ver cuántos años tiene quien la oye, ¿eh?
Sí. Dice, además, la gente la escucha y dice, ¿tantos años hace de esto? Tantos años, pues sí. Bueno, pues vámonos a la actualidad. La actualidad, ayer me la comentabas tú y me parece que quizás sea de lo más interesante porque no debe pasar desapercibida la situación del gobierno de Canarias, que es rara porque eso de inventarse unas vacaciones para que no vaya la señora Sien a firmar un documento que a Canarias, dice Clavijo, que le viene maravillosamente, que yo creo que también le viene muy bien, para no quedarse retratada delante de su partido, pues es curioso, es gracioso, ¿no? Es decir, una situación compleja la de Manuel Domínguez y el PP canario con respecto a la posición del Parlamento, del Partido Popular a nivel nacional, ¿no?
Claro, es que estas son las consecuencias de empecinarse, de ser un torrontudo y votar en contra de los intereses generales, como básicamente en muchos casos, no en todos, pero fíjense, en muchos casos está siendo el Partido Popular. El Partido Popular se está meando fuera del orinal permanentemente, con una diatriba que se ha montado el señor Feijóo, que la verdad nos ha demostrado a muchos españoles quién es en realidad, y la verdad es que no me gusta, porque está votando en contra de los intereses de los españoles y en este caso de los canarios. Y para eso, pues claro, hay un PP cobarde, como siempre ha sido el Partido Popular en Canarias prácticamente, ¿no? Salvo escasas oportunidades, como recuerda aquello de cuando se tenía que adoptar una posición a nivel nacional respecto al tema del reparto de los migrantes, ¿no? De los menores, que ahí sí fue valiente, pero vamos, yo no conozco más ítems en la historia, sino ese que sí se puso así un poquito así de perfil y demás, ¿no?
Y además no le sacó rentabilidad política, Leopoldo, porque siempre ganó Vox, siempre le ganó la partida a Vox y encima quedó mal para los posibles votantes que no están tan en el centro-derecha, sino que veían eso como un absurdo, ¿no? Y esto de los consejos de política sectoriales, esto que tenemos de económico, de migración, este tipo de consejos, ¿son vinculantes o al final da igual lo que vote cada uno si se hace lo que el gobierno del Estado quiera?
Hombre, vamos a ver, yo evidentemente son vinculantes porque después eso se lleva al Congreso de los Diputados.
Pero si hay mayoría de comunidades autónomas que dicen no a la financiación autonómica, ¿no se financia las autonomías o no se aplican o simplemente con que haya un consenso más o menos tal? Venga, pues esos 1.337 nos van a llegar a pesar de que el Partido Popular en sus comunidades autónomas diga que no.
Bueno, claro, hay algunos que saben que esto se va a aprobar porque evidentemente los vascos y los catalanes no van a decir que no, y entonces, pues bueno, hacen lo mismo que el PP de Canarias, que ahí se demuestra una vez más.
Postureo, puro postureo. Vamos a hacer el titular, pero a la hora de la verdad esto se va a llevar a cabo.
Pero Diego, vamos a ser justos, ¿no? O sea, esto no pasa solamente en el Partido Popular, ¿eh? La gran perversión de la política española después del 78 es que supuestamente vivimos en un régimen democrático, pero es totalmente mentira. O sea, vivimos en un régimen partidista que, vamos, que está bastante alejado de ser democrático, porque se basa en los intereses de cada partido incluso me atrevería a decir, en base a los intereses de cada líder del partido.
Y además, claro, que hacen cosas diferentes u opuestas a las que nos prometen en campaña electoral y no pasa absolutamente nada. Tan no pasa absolutamente nada que no se le retira ni el voto ni la confianza, porque hay gente que votaron de acuerdo a unas propuestas que se hicieron por uno y por otro, que después, a la hora de la verdad, no las hacen. Y hablamos, por ejemplo, en el territorio nacional, la no amnistía, la no pacto con Bildu, el no pacto con Podemos, que después se llevan a cabo, y en el ámbito autonómico, la bajada del IGI, que después no se lleva a cabo. Es decir, que nos prometen una cosa, hacen la contraria, y aquí la gente sigue votando lo mismo.
Claro, pero eso ahí, vuelvo a poner la carga de la prueba. La carga de la prueba radica básicamente en, digamos, el rebaño. Y cuando hablo de rebaño, que nadie se sienta aludido y que al mismo tiempo todos se sientan aludidos. Porque quien tiene supuestamente el poder para cambiar estas cosas es cada persona cuando va a votar. Si cada persona cuando va a votar se olvida, le entra una amnesia radical y se olvida de todo lo que le han hecho sufrir y vota simplemente con las tripas, por aquello de tigres y leones, pues bueno, pues ya está. Entonces estamos como estamos. Es decir, el pueblo español no se merece el calificativo democrático, porque no se vota en consecuencia, se vota en función de los colores. Y los colores muchas veces pues van en contra de incluso los votantes de ese partido. Pero ¿qué quiere que le diga yo? Esto es culpa, desde mi punto de vista, de una institución muy loable y todo lo que ustedes quieran, pero si estas cosas no se enseñan en las escuelas y en los institutos y en las universidades,
ahí está la clave, y es una cosa que a mí me revela mucho y que intento, en la medida de las posibilidades que tenemos aquí, de intentar explicar una y otra vez qué se vota en cada caso, ¿no? Y que hay una, dijéramos, una permisividad intencionada por parte de la clase política de los últimos 40 años de que la población española no sepa lo que vota realmente y que nos condicionen por eslogan, por titulares, por mensajes que realmente no van orientados a lo que realmente se está votando, porque la mayoría de los ciudadanos españoles no saben cómo votan ni cómo eligen a sus gobiernos. Ellos piensan, y te lo digo de verdad, porque es una pena que después de 40 y pico años de democracia todavía la mayoría de los ciudadanos españoles no sepan que esto es una democracia representativa en el Parlamento y que nosotros no elegimos al presidente del gobierno, sino a nuestro representante, que le declinamos la responsabilidad después de elegir el gobierno. Piensan que ellos eligen el gobierno.
En absoluto.
Y no lo, pero es que eso hace falta explicarlo una y otra vez, y nuestros políticos no lo han hecho así. No explican qué es un voto municipal, qué es un voto autonómico, cómo funciona un parlamento, cómo funciona la democracia a nivel nacional, qué votamos cuando votamos a Europa. Es decir, no tienen el más mínimo interés en que la ciudadanía tenga conciencia de cómo, para qué sirve su voto en cada votación. No tienen interés. Y eso es, de alguna manera, criticable. Y no se está haciendo, y deberíamos hacerlo.
Claro, ¿y por qué no les interesa? Porque hacen lo que les da la gana.
Claro, porque manipulan mejor a las cabezas de personas que no conocen. Tito, lo decía Che Guevara, ¿no? Que un pueblo educado es más difícil de gobernar.
Claro, evidentemente. Y eso le interesa, pero lo que me llama a mí la atención es que después uno rasca en esos partidos y siempre encuentra elementos críticos que deberían ser los líderes, los críticos, no los advenedizos y los fieles, porque fieles, ya le digo, son los perritos y demás, pero poco más. O sea, y en los partidos, las organizaciones políticas, que son las que realmente gobiernan en España, no son los políticos, no es la ciudadanía, sino son a estos que se eligen en una lista cerrada. Esto pasaría por...
Cerradísima.
Bueno, y tanto cerradísima, ¿no? Que la eligen dos o tres, o cuatro, o cinco, pero no más, no muchos más.
Y además, esos dos o tres, o cuatro, o cinco, también le ponen una valla insalvable a muchas personas que serían muy válidas en equipos de trabajo, en todos los niveles, insular, municipal, autonómico, estatal. Si le ponen la valla y dicen, este no. Eso, de eso he visto yo, bueno, yo en mi poca participación en partidos políticos, es más duro el veto que la participación en la lista. Es decir, hay la exclusión. Claro. Este no. Eso es durísimo,
pero,
¿eh?
Pero porque, ¿y en base a qué lo eligen?
En base a simpatías.
A simpatías. Y a que eligen elementos advenedizos, elementos que no tienen criterio, a su vez ellos, que saben que no tienen ni siquiera formación para tener una mente abierta y crítica, sino que saben que van a levantar la patita a cada cosa que diga el líder.
Después le salen ranas algunos, ¿eh? Ya digo yo que después de vez en cuando salen algunos ranas.
Sí, sí, lo
pero mi experiencia visto, personal es así, Leopoldo. Yo no puedo decir otra cosa que no se hace meritocracia objetiva de personas capaces, con buenas intenciones, con honorabilidad, con no dependencia del cargo público que van a poder ocupar, sino que gente dócil, gente afín al poder en ese momento de cada partido, ¿no? Es mi experiencia personal, no digo que esto sea generalizado, aunque me temo que sí lo es.
Claro, pero por ejemplo, a mí me llama la atención que doña Matilde Asián, que es una persona con cierta autoridad, evidentemente nadie puede negar su cultura económica y demás, que se pliegue a estas cosas, porque además una señora con una trayectoria política pues ya abundante, vamos a decirlo
y
así, ¿no?
Y personal, además una persona con solvencia en todos los sentidos, tanto formación como de personalidad, como de economía, tiene la luz y el agua apagada hasta que se muera ella y sus nietos. Así que no depende de esto para vivir, ¿no?
Claro, y uno se pregunta, ¿y merece la pena el escarnio, la vergüenza, no, de incluso de que mediante un acuerdito ahí interno en el Consejo de Gobierno de Canarias se ponga otra consejera para que decida por ti, porque a mí me viene mal y entonces...
Bueno, para que decida por ti no, para que haga lo que le dicen.
Exactamente, claro, a una fiel para que diga lo que diga y entonces pues mira, vamos a buscar la manera más deshonrosa desde mi punto de vista, me voy de vacaciones, lo cual la primera conclusión a la que puede llegar cualquier ciudadano mínimamente inteligente es que esta señora es una irresponsable peligrosa, porque evidentemente si te cogen las vacaciones en un momento, esto estaba pactado, o sea, esto estaba en la agenda, quiero decir, que sabes que no te puedes ir. ¿Usted se imagina que en una empresa alguien que tiene que tomar una decisión importante para la empresa diga, ay, a mí me da cosita, me voy de vacaciones?
Eso es una vergüenza. Bueno, es una vergüenza. Es una tomadura de pelo muy seria. Eso.
Total, ¿no? Y vemos como por parte del presidente del Gobierno de Canarias en esta ocasión, que yo muchas veces le alabo las decisiones, por cómo le viene bien y para dejar, digamos, no en vergüenza o que no crearle un problema a su socio de gobierno, pues hace estas triquiñuelas para intentar salvarle, digamos, la honra a Manuel Domínguez y las integrantes del Partido Popular.
Perder un minuto del tiempo de unos políticos, como es el Gobierno de Canarias, un consejo, perder un minuto para este tipo de problemas es una vergüenza. Sí, cosas en las que emplear el tiempo para decidir cosas más importantes. Hacer un decreto para esto es una vergüenza.
Sí, totalmente. Y después, yo al mismo tiempo que el señor Domínguez, la verdad es que mírelo por donde lo mire, además de volver, ayer estaba haciendo memoria y viendo qué decisiones ha tomado el Partido Popular en el Gobierno de Canarias que sean vitales para los canarios. Y la verdad, a no ser que usted me corrija ahora y me ponga una lista extensa, yo es que no encontré ninguna decisión en estos casi 3 años y pico en el que el Partido Popular haya legislado, haya propuesto algo que sea importante para los canarios.
Yo voy más allá, Leopoldo. ¿Qué diferencias hay entre la Canarias que gobernaba Ángel Torres y la Canarias que está gobernando Fernando Clavijo? ¿Qué diferencias hay?
Hombre, de entrada sí. ¿Sí? Si quieres que le diga la verdad, de entrada sí. Yo encuentro una, que aquí no hay sinvergüenza. De momento,
me refería al vale. Día al día a día.
Vale, venga.
Ha cambiado algo, hay nuevos proyectos de inversión, hay un modelo turístico diferente, se están tomando medidas para la sostenibilidad, se van a poner como objetivo prioritario el no echar aguas sucias al mar. ¿Hay algo que haya cambiado con respecto a lo que pasaba o estamos simplemente oyendo titulares en una dirección y la contraria, dicho por las mismas personas en distintos momentos de tiempo? Es que yo tengo la sensación de que aquí no pasa nada, que da igual quién nos gobierne. Los impuestos siguen siendo los mismos, la cesta de la compra sigue estando igual de cara, las hipotecas siguen subiendo, hay más dificultades de encontrar en el mercado laboral personas que te atiendan las necesidades que tú tienes en tu entorno, tanto de reformas en tu casa como de amigos que tienen bares que no tienen camarero, mano de obra cualificada. Es decir, tenemos la misma situación que teníamos hace 3 años, pero ha cambiado el gobierno y no ha cambiado nada.
No ha cambiado nada, efectivamente. Y eso es un riesgo también para Manuel Domínguez, ¿eh? Porque yo no sé tú, Diego, y los oyentes, si yo es que veo ciertos acercamientos que deben de poner nervioso al Partido Popular, a priori, ¿no? Ciertos acercamientos al Partido Socialista, quiero decir, porque vamos a ver, ¿qué ha pasado? O sea, a mí me dicen ahora, hace un rato...
No creo que vaya a haber acercamiento de Coalición Canaria al Partido Socialista, no lo creo. Cosa es que no quieran, de una vez por todas, ponerse serios con ellos y decirle hasta aquí hemos llegado, dejen de tomarnos el pelo, lo de la Agenda Canaria que firmamos cuando usted decía que iba a ser un presidente electo buenísimo y tal, ya nos ha tomado el pelo bastante, así que yo ya creo que el Coalición Canaria tiene esa puerta cerrada con el PSOE, no va a gobernar en Canarias con el PSOE. Yo creo que no lo va.
Bueno, vamos a ver.
Mientras que Angelito Torres sea el líder, no.
Yo es que bueno, claro, pero eso de momento es un postureo también.
También.
Hasta antes de las elecciones. Vamos a ver qué es lo que pasa después de las elecciones. Porque, ¿qué quiere que le diga?
Porque el que pierda se va al gobierno o al Senado y el que gane se queda aquí gobernando con los amigos. Si es que esto es lo mismo, siempre.
Es que no es nuevo eso. Es lo que tú dices, Diego. O sea, está
es vergonzoso que lo que pasó con Fernando Clavijo, que se fue al Senado, y es vergonzoso que Ángel Víctor se haya ido al ministerio. Porque aquí la prioridad no es la prioridad nacional, la prioridad canaria, la prioridad es la de uno. La mía y la de mis amigos. Esa es la prioridad. Y lo demás todo es postureo. Y a mí me parece fatal decirlo, pero es que lo que pienso y lo pienso cada día más. Y los ciudadanos lo consentimos. Ese tipo de cosas no las penalizamos. Y no, deberíamos penalizarlas.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego. Es que
lo que más interesa es mi tierra. Vaya, suelte un poquito la mierda, hombre.
Pues sí, porque la tierra le importa...
Cuando le importa, cuando tiene un carguito que tiene que defender. Pero cuando no se lo han dado, se va a donde lo tenga. Es que ya son muchas.
Exactamente. Yo nunca entendí lo de Fernando, nunca entendí...
Fallo gravísimo y poco factor se la pagaron.
Sí. O sea, pero claro, ¿qué es lo que pasaría si don Ángel Víctor estuviera ejerciendo la oposición... De verdad como líder del Partido Socialista y no haya dejado a una medianera, en este caso, en el Parlamento de Canarias?
¿Ha llamado a Nira Fierro medianera?
Sí. Sí, lo reafirmo. Una medianera. ¿Alguien incluso en el Partido Socialista que la señora Nira Fierro tiene criterio propio?
En eso
pues claro que no, pues lo
tiene opinión, tiene opinión, pero al final hace lo que le dicen, sí.
Evidentemente, ella tendrá, no dudo que tenga su opinión, pero no la expone ni la defiende tampoco.
Pero a mí me parece,
que le digan y punto y se acabó.
Me parece peor lo de Sebastián Frankis, que después de que nos haya costado 14 millones de euros por el cierre del anillo insular en esos túneles de riesgo que se empeñó en dárselo a una empresa que no era la mejor oferta y que nos ha costado a todos los canarios, sigue estando por allí dando lecciones, y los 14 millones los tenía que haber pagado él.
Sí, pero usted, lo de Chano Frankis, tiene su cosa, ¿no? Porque digamos que primero fue el que heredó el cargo de medianero, pero se ve que no daba los resultados y pusieron a Nira Fierro, que evidentemente es mucho más eficaz, tiene una mejor preparación y es más inteligente que Chano Frankis. O sea, pero eso está más claro que el agua, pues si este señor no sabe ni hablar.
Se le entiende poco, Leopoldo. La verdad es que se le entiende poco. A veces ahí dice, bueno, ¿y qué ha querido decir con esto que ha dicho? Y
eso forma parte de la cultura personal. Y don Chano me da a mí que mucha no tiene. Vamos, lo que yo le conozco en su trayectoria política ha demostrado sobradamente que es un enchufadito de la política y un vividor de la política que ha estado ahí toda su vida en distintos carritos, pero no se ha caracterizado por hacer nunca nada bien. Dice lo que le digo, nunca nada bien. Y lo hemos pagado todo durante 20 y pico años, me estoy quedando corto quizás. Es la realidad.
Eso es lo que se valora en los partidos. Y hoy vamos a dejar de hacer amigos ya, que estamos dándole a todo el mundo, macho. Vamos a hablar bien de Podemos o de Naomi Santana, vamos a hablar bien de alguien, hombre.
Bueno, sí, vale, pero estamos hablando de lo que estamos hablando.
Sí, la verdad es que es difícil hablar bien de alguien hoy. Pero como decía mi padre, para hablar mal de la gente mejor te callas, pues no tendríamos programa.
Pero vamos a ver, para repartir un poco, vamos a Coalición Canaria.
Ya le hemos dado a Fernando hoy bastante, ¿eh?
Bueno, no, pero en este caso es parte de Fernando, aunque, bueno, lo de Fernando, yo estoy seguro que a Fernando no le gusta, lo que pasa es que como es aparentemente, digamos, esa pata en Gran Canaria, pues lo tienen ahí, ¿no? Pero dígame usted qué hizo y qué ha hecho el consejero de Obras Públicas.
No me preguntes por él porque tengo mucha información que no puedo dar. Bueno, y además estoy tentado, algún día más que otro estoy tentado de decir, Don Pablo, que usted sé que me escucha la radio, le voy a contar una historia. Pero no.
Sí, sí, sí.
La verdad está es que nervioso, no ha sido un buen candidato de Coalición Canaria. Pasa que es que mantienen estructura, no sé por qué. Es decir, la amistad personal de Fernando con Pablo, no lo sé por qué. Pero desde luego no ha sido capaz de penetrar la opción nacionalista conservadora o moderada o de centro, llámala que sea. La opción de Coalición Canaria no la ha penetrado en el tejido de Gran Canaria, ni ha podido competir nunca con Nueva Canaria, ni con nadie que se le ponga enfrente. No.
Ahora
y ahí lo tienen reconocido tras año tras año, sí. Ellos sabrán.
Pablo Rodríguez está ahora muy nervioso, porque claro, lo de primero Canarias y el virrey de Galdar lo tiene descolocado, ¿no? Porque le están comiendo el terreno en Gran Canaria. Incluso se están
adelantando. Pero si no tenía terreno ganado, Leopoldo, si no tenía terreno, lo que le estarán ganando es la influencia sobre Coalición Canaria Regional.
Sí, básicamente.
Porque no tenía ningún terreno ganado. Todo lo que vaya a ganar primero Canarias, pues lo gana el proyecto nacionalista que puede gobernar en Canarias. Pero Pablo Rodríguez no ha ganado votos en Canarias, en Gran Canaria, durante un montón de años.
No, bueno, ha estado siempre ahí y, digamos, la progresión es más que cuestionable, ¿no? Entonces, pues claro, pues... pero son esas alianzas que yo, la verdad, es que lo de Coalición Canaria es para estudiarlo seriamente, sociológicamente, ¿eh? Porque, digamos, a veces hace de coche escoba, incluso internamente, como puede ser Pablo Rodríguez, lógicamente es una escoba de Coalición Canaria, no puede tener más, pero recuerda aquel partido que tenía un excindido del Partido Popular, Bravo de Laguna.
No fue capaz de integrarlo.
Claro, es que son cosas que uno no entiende, ¿no? Los guiños con otra...
Me está dando la tentación y no puedo, Leopoldo. Me está dando la tentación de hablar de Pablo Rodríguez y no puedo. Así que lo vamos a tener que dejar aquí, que me estás pinchando un hueso.